Que ha dejado la salvación matemática de Athletic, Real Sociedad y Rayo Vallecano, y también con un nuevo capítulo de la crisis del Real Madrid después de ganar al Oviedo, ahora entre Arbeloa y Mbappé.
No ha jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
No sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien porque en ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero, vamos.
Y en medio de todo este ruido, el nombre de Mourinho sigue sonando cada vez con más fuerza. El portugués acaba de hablar en la previa del último partido de Liga con el Benfica contra el Estoril. Ha dicho que no ha recibido ninguna propuesta todavía por parte del Real Madrid, pero sí una de renovación del Benfica que de momento no ha querido ver.
Tive propuesta de renovación del Benfica, propuesta que yo no quis ver, que yo no quis saber, que yo no quis analizar.
Ni ver, ni saber, ni analizar. Sin Liga en primera hasta el domingo, penúltima jornada con horario unificado, se va a jugar todo a las 7 de la tarde, pero sí hay partidos en segunda, Castellón-Cádiz desde las 8 y media y un Córdoba-Albacete a partir de las 9. Además, este fin de semana tenemos la Copa de la Reina en fútbol femenino, mañana en Gran Canaria juegan el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid, y fuera del fútbol, motociclismo, Gran Premio de Cataluña, jornada de entrenamientos libres, y en ciclismo el Giro de Italia, hoy la séptima jornada.
En un mundo donde los algoritmos eligen qué es lo que importa, ¿cuál es la actualidad?
La filosofía que lo peta en redes.
¿Y quién es el último gurú de moda? Tú haces algo revolucionario. Elegir por ti mismo. Eliges.
Yo creo que es más necesario que nunca este pensamiento crítico sobre
pensar.
Well, I mean, you know, by that time,
bueno, aquel entonces.
Escuchar otras voces.
Yo a ti te daría el papel, ¿eh?
Me lo darías, ¿no?
Te daría el papel de hacer de ti mismo.
Y disfrutar la conversación. Eliges a vivir, que son dos días. Y es que nuestro algoritmo.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Eres tú. Que son dos días con Javier del Pino. Cadena Ser. El poder de la conversación.
Pues de momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal. Y hay más información en nuestra página web, en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Radio Azul FM.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
I won't lose myself for anybody. I'm not sorry, yeah. Cuando se trata de transportar tu vehículo, la seguridad no es una opción, es una garantía. En Villarrobledo, Alrejo te ofrece alquiler de remolques portacoches de alta calidad con rampas galvanizadas y sistema de cable starter, disponibles para 3.500 y 2.700 kilos. Además, remolques ligeros de 750 kilos. Flexibilidad, resistencia y el mejor precio para que solo te preocupes de llegar. Encuéntranos en carretera de Tomelloso frente al restaurante Gran Sol en Villarrobledo. Teléfono 695-79-1805. 695-79-1805. Alrejo, profesionales del transporte a tu altura.
Radio Azul, 92.2 FM.
Tenemos más mensajes que se nos han quedado por aquí.
La reforma electoral que hizo Trump hace 6 meses viene a ser parecida a esto que ha hecho Florentino. Básicamente puede ganar él o él. O sea que luego si gana, aunque no lo vote nadie, pues dirá, ¿cómo van a ser estas cosas? Pues hombre, porque lo hacen así.
Buenos días, equipazo.
Hombre,
¿qué tal? ¿Cómo
¿qué
estáis?
Tal?
Bueno, yo recogiendo la maleta.
Venga,
para
tu casa ya.
A las 6 de la mañana.
Que termino.
Y vuelta para Madrid. 12 horas de vuelo. ¿Qué ganas tengo? No, no es cierto. No tengo ganas ninguna. Yo me quedaría aquí.
Mira, lo recién levantado.
12 horas de viaje.
Bueno.
Me parecen muchas
venga,
horas.
Venga, a ver si tienes algún
retraso. ¿No puedes ir por algún lado? Más cercano.
No, por nada. Yo no me voy a presentar a presidente de Real Madrid. No por nada, no, porque no soy socio, si no me presentaba.
Este año no, ¿verdad?
Porque no quiere.
Por cierto, siempre que habla un político de ultraderecha o de derecha, rancia, pepera, Vox, lo que sea, tenéis que hacer un análisis siempre que hablan. Porque siempre cuando hablan de uno de izquierdas, le acusan de hacer algo, pero es que ellos lo hacen por tres. Pero al otro le acusan de hacerlo, aunque sea falso, pero es que ellos sí que lo hacen y por tres. Eso se llama un principio de transposición de siempre. Es lo que hacen siempre todos los ultraderechistas, y aquí en Estados Unidos, Milei, todo este tipo de gentuza, siempre utilizando el principio de transposición.
¡Oh, qué mal!
Lidia, ¿cómo que a ver si tengo algún retraso? Por favor, ni del uno ni del otro.
Tú sabes a lo que me refiero.
Hombre, lo digo como dicen por ahí, que los del campo tenemos tantos cuartos.
Luis, el otro día estaba en un mercado, no voy a decir el nombre del pueblo.
Ahora dicen, en las mesas.
Y dos que estaban las mujeres comprando decían, es que lo que va a pasar en España es lo que pasó cuando Hitler mató a los judíos. Porque es que los judíos estaban haciendo con el poder y tenían más dinero que los alemanes, entonces los tenía que aniquilar. Y es que en España hay que hacer lo mismo con los que vienen de fuera.
Vaya, ¿ya? ¿En el mensaje?
Ya me he quedado.
Luis, yo creo que ha llegado el momento. De que pongáis lo del Bizur, a ver si con Pau que me ayuden consigo el aval para presentarme presidente del Real Madrid. Venga, va, chicos. Está en vuestras manos.
Ah, que por cierto, felicidades a una de mis ciudades adoptivas, que es Madrid, que creo que desde aquí, desde México, les mandan muchos saludos.
Sí, está,
la vaya, ¿habéis ido allí la esta y tú a poner el...?
Como estés tan contento,
a patas te echan del aeropuerto. Dándole va usted a Madrid, ándale, pata al culi, llega usted antes de las 12 horas.
Del aeropuerto. Bueno.
¿Qué cosas pasan?
Las cosas que pasan en la vida.
En la vida.
Oye, ¿quieres que nos vayamos a la cartelera que la tengo preparada? No. Ah, vale, pues entonces.
Sí, sí, por favor.
A ver, no, sí.
Por favor. Por favor.
Vamos.
Venga.
Venga, vamos a echar un vistazo a todas esas películas y los próximos estrenos que tenemos en los cines.
A ver qué me prepongo.
Venga, Hokum.
¿Su primera vez en Irlanda?
Mis padres pasaron aquí su luna de miel. Siempre quisieron volver.
¿Por qué no lo hicieron?
No quisieron. No sé si se ha dado cuenta, pero hay gente un poco rara merodeando por ahí.
Madre mía, un escritor de terror llega a una posada irlandesa
qué
para
casualidad que sea escritor
despedirse
de
sus padres sin imaginar que el lugar está marcado por una antigua bruja. La estancia se convierte en una pesadilla donde la realidad y el horror se confunden y las historias cobran vida.
¿Dónde vas, escritor? Te vas a cagar.
Pixar Movies.
Bueno, ya está.
¿El qué ya está?
Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
¿Cómo que una pizzería, por
pizzería
favor?
Pizzería temática de cine.
Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
Ah, ¿te parece mal la idea?
Malísima.
Es importante.
En Pixar Movies, una periodista en crisis convence a su marido de dejarlo todo para emprender un negocio totalmente insólito. Juntos descubren que emprender es un caos lleno de improvisación, clientes inesperados y desafíos que ponen a prueba su relación.
¿Es
con
de
humor irreverente?
De...
Sí, él es Berto Romero. Sí.
Entonces es de humor.
Con
¿no?
humor irreverente, la película explora el amor, la ambición y la creatividad.
Pero es de humor.
¡Que sí, Luis!
¡A qué jode, eh!
¿A qué es jode una que comedia. No se dice de humor, es una comedia.
Sí, pero es de humor, ¿no?
Sí, de humor.
Porque hay comedias de...
Pero yo te contesto siempre. El problema es que te contesto y sigues preguntándome.
Es comedia,
es de humor, sí.
Es comedia de humor.
Sí.
Porque a lo mejor es comedia de otra cosa.
De humor. Sí. De humor. Otra película. Un hijo.
Ah.
¿Por qué no te sientas y me cuentas todo lo que sepas?
Bueno,
al principio. Hará como un par de meses. Hice la típica pregunta de...
¿Qué quieres ser de mayor?
Yo quiero ser Beyoncé, pero en rubia.
Presidente del mundo.
Mbappé.
A mí me gustaría ser Mary Poppins.
Presidente del mundo, ese me gusta.
Guillermo Antúnez. Nuevo en el centro. Guillermo. Cambio de hogar.
Bueno, María, una psicóloga escolar novata intenta desentrañar el drama oculto tras los dibujos de Guille. Es un niño de 8 años mientras enfrenta
si tuviera un hijo, le llamaba Guillermo.
La resistencia de su padre para protegerlo de posibles consecuencias devastadoras. Es triste la película, Luis.
Ah, vale.
Es un drama.
Ah, pero el drama no es de humor, este.
No, este no, es un drama de triste.
Vale, no es un drama
es
de humor.
Es un niño, es drama mal.
Tampoco es una comedia triste.
No. Vamos a por otra comedia, pero de las bonitas. Bueno, movidas, graciosas. Movida celestial.
¿Te cuento un secreto? Soy un ángel. ¿Ves las alas? He cambiado la vida de Arch.
No se puede dormir aquí.
Por la vida de Jeff.
Bueno, un ángel torpe provoca un intercambio de vidas entre un trabajador precario y un empresario rico. Al vivir en la piel del otro, ambos descubren el valor de la empatía, amistad y lo que realmente importa. Bueno, pues eso lo tienes en cuanto al cine. ¿Te apetece que echemos un vistazo también a las distintas plataformas?
Hombre, estoy esperando.
Bueno, estreno, Berlín.
Ah, Berlín 2.
Berlín 2, sí. Berlín y la dama del Armiño.
¿Ahora qué quieres si terminó Berlín 1?
El paisaje perfecto para inspirar nuestro nuevo robo.
¿Otro robo, chico? Regresa uno de los personajes más queridos de La Casa de Papel, Berlín, ¿vale? Reúne a su nuevo equipo en Sevilla para llevar a cabo un espectacular robo de arte.
¿Y quién hay de La Casa de Papel?
Sustraer él, Pedro, Berlín. Sí, es que los mismos, la misma que había en la anterior, Luis.
La mimosa también de Berlín 1, la chica
sí.
que engañó y todo el rollo.
Sustraer el famoso cuadro La Dama del Armiño del museo en el que está expuesto.
Ya, ya.
Bueno, pues esa se estrena hoy, ¿vale? Por si ya quieres ir echándole un vistacillo. Y bueno, más películas y series que...
¿En qué plataforma?
En Netflix. Ah. Más cosas tenemos por aquí, ¿vale? En Prime Video tenemos Off Campus. Es considerada como la
me
nueva...
¿Me voy del campo? ¿Off Campus?
Es la nueva El Verano que me enamoré.
Fue
una peli muy... O sea, una serie que mucha gente vio ahí con un amor adolescente. La historia sigue a Hannah, una compositora un tanto reservada. ¿A qué? Y la estrella del equipo de hockey de la Universidad de Brier. O como se diga. Bueno, más películas.
Brian.
No es Brian. Si fuese Brian, te habría dicho Brian. No. En Disney Plus tenemos The Punisher. One Last Kill Thriller. Este especial, Fran busca sentido más allá de la venganza cuando su fuerza inesperada lo arrasa de nuevo a la lucha.
Feeling.
En HBO Max tenemos Desde la Celda. El crimen en León. 12 años después del asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, uno de los crímenes más mediáticos y enigmáticos del país, entre otros. Y bueno, pues en Movistar Plus tenemos Bala Perdida. La película es un hombre al que el destino parece haberle traicionado hace un año. Todos tenían grandes esperanzas en él, pero su vida dio un giro y acabó siendo alcohólico y viéndose obligado a enfrentarse a una serie de acontecimientos que comienzan con una llave y un gato.
Una llave y un gato.
Sí, ya, pues imagínate tú lo que quieras ahí. Bueno, pues ya está, tienes cositas para ver este fin de semana si te apetece. Si llueve, pues a ver la tele,
¿no? Y si no llueve también.
Ya, bueno, pero
puedes hacer lo que quieras.
Efectivamente.
Bueno, pues sí, sí, bien.
Diseñamos el escenario de tu vida con muebles de diseño, materiales duraderos y la cocina de tus sueños hecha realidad. Olivares, visita nuestras instalaciones en Avenida Reyes Católicos 168 de Villarrobledo. Trae tus medidas y realizamos tu proyecto en 3D con el diseño, presupuesto y financiación sin intereses. Olivares, los muebles de tu cocina con total garantía.
Radio Azul, 92.2 FM.
Yo escucho a Nieves casi todas las tardes, porque me encanta las cosas que explica. Pero con respecto a que los adolescentes no han vivido con Franco y es lo que ven en redes sociales, hay muchos que han vivido con Franco y piensan igual, ¿eh? Hay muchos obreros ya granados y muchos jubilados. Y hemos llegado a un punto sin retorno. Va a pasar lo que va a pasar, aunque nos pese.
Exacto, el principio de transposición de Goebbels. Eso ya lo inventó Goebbels con el nazismo, el ministro de propaganda nazi. Lo de que culpar a los de enfrente de lo que hacían ellos. que la gente pasaba hambre no es culpa de los comunistas. Hemos destruido la economía, les estamos robando todo, pero la culpa es de los de enfrente siempre. Que había un atentado, mataban a no sé quién, habían sido ellos, pero le echaban la culpa al otro. Sí. Lo han hecho toda la vida y lo siguen haciendo. De hecho, está más de moda ahora que nunca.
Madre mía, la que está cayendo por aquí de agua.
¿En su cuello?
Oye, dicen que el agua es buena, pero que siempre viene mal, ¿eh? ¿Cómo hacemos los agricultores?
Tiene razón, ¿eh?
Nada, que si llueve nos vamos de romería y ya está. Ah, que tampoco podemos. Ay, madre mía. Nos vamos a comer al pueblo y se ha terminado el cuento.
Oye, ¿dónde está lloviendo? No me digáis que está lloviendo en la romería.
Hombre,
yo no quiero dar el bizur.
Que mejor, ¿no?
No, pero hoy no viene bien, Luis.
Que Isidro diga hoy, chicos, chicas, grupo, agua para el pueblo.
A ver si me
moja
la caldereta ahora.
Yo no te voy a dar el bizur, no saques a correr y no te presentes a presidente. No me fío, déjate.
Déjate.
Y el poto.
¿Entonces está lloviendo, en serio?
Está lloviendo en serio, dicen,
Se comenta.
¿Alguien que esté de romería que nos mande un WhatsApp si está lloviendo, porfa?
Por favor.
Y comarca. Llega la segunda edición de la Feria Automoción San Cristóbal, los días 29, 30 y 31 de mayo en el recinto ferial y paseo Colón de Quintanar de la Orden. Más de 4.500 metros cuadrados de exposición con turismos, vehículos industriales, agrícolas, remolques y accesorios. Una feria para toda la familia con ambiente festivo, música y las últimas novedades del motor en un solo lugar. Organiza la Hermandad de San Cristóbal de Quintanar de la Orden con la colaboración del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden y la Diputación de Toledo. No te lo pierdas. Segunda Feria Automoción San Cristóbal. El motor se vive en Quintanar de la Orden.
Radio Azul.
Dicen, por ejemplo, que en Segovia se está chispeando, pero muy poquito
nada.
Aquí el barquero. 1-2, Radio Azul, 1-2, probando. Aquí el Bodegas Tinedo, al lado de la romería de Titos. Está cayendo ahora mismo un chaparrón de tres pares de pelotas.
No, hombre, pero si han dicho...
Y hay vientitos, nada. Y yo sigo sin cerveza.
O sea, él se está mojando. Claro, estas son nuestras nubes. Es lo que a lo mejor ayer. Aquí en el pueblo llueve, pero ahora en la romería no.
Exacto, o al revés.
O al revés.
Esto es lo que tiene.
Bueno, a ver si puede ser que se libren al menos las romerías, yo qué sé.
Yo comiendo.
Vamos a comer. Vamos a comer, que hoy no nos va a dar envidia. Creo que a casi nadie de la comarca.
Atención, atención, amantes del buen sabor. Ahora, en Radio Azul, la sección de cocina con el gran Harry. Un chef como ninguno que te trae recetas deliciosas y diarias que encenderán tu paladar y tu día. Amigos, si tienen hambre y no saben qué cocinar hoy, tranquilos, aquí les dejamos un plan rápido, fácil y con mucho gusto. La cocina con el gran Harry y su Chenoa.
Que le voy a mandar el menú del viernes hoy, que envidia tenemos poca. Un menú muy, muy guapo, menú de San Isidro, que se llama la barbacoa, en fin, una ensaladita.
Tenemos todos,
por favor,
todo el
una
rato.
Ensaladita ahí, campera, como yo
por
digo,
favor.
Madre mía, pues tomate, lechuga, queso, jamón, unas aceitunitas, igual que el otro día. El que quiera la puede arreglar con un yogur de fruta natural, si no sola. Yo sola, la señora les echa ahí un yogur, pero bueno. Y a continuación, barbacoa. ¡Ay, qué pinta! Echa un trozo ahí de forro, de panceta, chorizo. Eso está ya casi a punto. Una naranja de postre y la malla del Carmen, ¿no? Y sí, hay que hacerle un homenaje total al tinto. Tinto fresquito. Y madre mía.
¿Sabes?
¿Qué pinta tiene? Y a continuación un café solo descafeinado con unas gotitas de alma de mano. ¡Uy, qué viernes!
Alma de mano.
Así que
sígueme.
Que se ponga bien la fiestecita de San Isidro, ¿vale? Venga, pues
vale,
nada,
venga.
Que paséis buen fin de, disfrutéis y no pase nada.
Tú también.
El lunes más y mejor. ¡Adiós!
Hoy tenemos que haber enviado todos el menú a él. ¿Sabes? Hoy toda la gente que está celebrando San Isidro, hoy un menú
había sido
para él. Claro, hoy al revés, porque él sí tiene eso ya, pero eso lo tenemos. Hemos almorzado, vamos a comer caldereta, otro para comer asado, luego vamos a merendar, vamos a cenar.
Asado, asado.
A retar.
Ahí está, como tiene que ser.
En Guadalajara también llueve.
A ver, en Guadalajara
pues
ni,
muy bien.
Ni. ¿Cómo es el dicho de Guadalajara?
Guadalajara en un llano, México en una laguna.
No, ese no. El que tiene un amigo en Guadalajara no tiene amigo. No, me lo he inventado.
El que tiene un amigo en Cornellá no tiene enemigo ni tiene nada. No.
Yeah.
excelente programa.
Bueno, qué fiestón aquí, qué fiestón tenemos, ¿eh? Venga, que es un buen momento.
Bueno, vamos ahora de viaje. Todos los viernes te proponemos un destino, un lugar en Castilla-La Mancha. Bueno, tenemos hoy que... Te voy a hablar del Parque Arqueológico de Alarcos, que se extiende sobre un cerro situado en el margen izquierdo del río Guadiana, a 8 kilómetros de Ciudad Real. Fíjate que este parque, esta ubicación es donde iría la capital de la provincia en su momento, pero hubo que cambiarlo todo a Ciudad Real. Te vamos a explicar por qué en unos minutos. Unas excavaciones que aparecieron en 1984 han permitido documentar una intensa etapa prehistórica marcada por un avanzado proceso de ibericación. Pero después iremos a lo que es el parque arqueológico, porque en la Edad Media y después de la Edad Media, durante los siglos XII y XIII, Alarcos, donde está el enclave del territorio fronterizo entre cristianos y musulmanes, su historia medieval, no te lo pierdas ahora, porque es una historia súper interesante. Legendaria batalla de Alarcos, que habréis oído hablar de ella, librada en 1195 entre las tropas de Alfonso VIII de Castilla y el ejército almohadí de Almansur, que ganó. ¿Ganó por qué? Porque se llevaban allí tiempo esperando a que llegasen los cristianos, y los cristianos llegaron sin descansar ni nada. Allí se pusieron en el campo de batalla y los moros les dejaron de estar ahí unos dos o tres días sin moverse, la cual la batalla no hubo discusión. Vamos a escucharlo porque nos hemos ido a Alarcos. Hoy vamos a conocer el Parque Arqueológico de Alarcos. El Cerro de Alarcos está situado en el margen izquierdo del río Guadiana, a 8 kilómetros de Ciudad Real capital. Allí se encuentra un yacimiento de los más espectaculares de la región de Castilla-La Mancha, no solo por su extensión, más de 30 hectáreas, sino también por la importancia de los restos hallados. En el Parque Arqueológico de Alarcos, excavado desde 1984, encontramos fundamentalmente vestigios arqueológicos que evidencian la ocupación humana de este espacio desde la Edad del Bronce hasta la plena Edad Media, con un largo periodo intermedio de despoblación en épocas romana y visigodas. En la actualidad se encuentra recuperado un sector de la trama urbana de la ciudad íbera que data de finales del siglo VI a.C. y que nos permite conocer la vida cotidiana de la tribu goretana que habitó aquí y buena parte de la muralla y el castillo medievales que fueron fundamentales en uno de los enfrentamientos más significativos de la Edad Media peninsular, la Batalla de Alarcos, que enfrentó a cristianos y musulmanes en 1195. Debido a esto, en el yacimiento también se han descubierto un conjunto de armas único. Los cristianos perdieron esta batalla y, como consecuencia, el control del enclave, al que no regresarían hasta el año 1212, en el que, gracias a la victoria en las Navas de Tolosa, el poder cristiano se consolidó definitivamente. Desde este momento y hasta mediados del siglo, los intentos por repoblar Alarcos fueron numerosos e infructuosos, y por ello Alfonso X el Sabio decidió trasladar su fundación en el año 1255 a la vecina aldea de Pozuelo Seco de Don Gil, posteriormente Villarreal y finalmente Ciudad Real. Además, se puede visitar en este enclave la ermita de la Virgen de Alarcos, de estilo gótico y cuya romería se celebra el lunes de Pentecostés. Por todo esto, el Parque Arqueológico de Alarcos es un conjunto fascinante que debe ser visitado a su paso por Ciudad Real. Nos vamos a Poblete para conocer la Batalla de Alarcos y el Parque Arqueológico de Alarcos. Nos va a acompañar en la visita Marta Tercero, que nos hace de guía. Comenzamos con la historia.
Eso es, pues la ruta comenzamos aquí desde el punto inicial de la ruta virtual de la Batalla de Alarcos, situado en Poblete, en el municipio de Poblete, que fue al final pues donde tuvo lugar esta gran batalla que enfrentó a musulmanes y cristianos ese 19 de julio de 1195. Aquí nos encontramos pues a un soldado musulmán reflejando también uno de los sentimientos más presentes que hubo en la batalla por su bando, que es la ambición, el sentimiento de ambición, de seguridad que tenía esta parte del ejército. Sí. Claro, aquí vamos a escanear el código QR y va a ser como tener aquí al soldado musulmán junto a nosotros.
El gran califa, Alá lo guarde, nos dejó ahí formados, asándose de calor. Hoy estarán agotados los muy imbéciles. Con la ayuda de Alá, la victoria será nuestra.
Los musulmanes cuando llegaron aquí descansaron en su campamento, que se encontraba cerquita de Poblete, del término de Poblete. Y lo que es el otro bando, el bando cristiano, directamente llegó al Arcos y plantó batalla. Imaginar el calor que hace un 19 de julio, que fue cuando tuvo lugar la batalla de Alarcos, aquí sin nada de sombra, forrados de hierro.
Se dieron todos los condicionantes para perder.
Eso es. Entonces el soldado musulmán sabía que iban a empezar los cristianos fatigados por esto. Los cristianos al final pues tienen caballería pesada y los musulmanes pues caballería ligera. Es totalmente diferente, que también se puede apreciar muy bien en el vídeo.
La ventana.
Vemos la ventana y comienza.
19 de julio de 1195. El paraje a los pies del cerro de Alarcos será el escenario de una de las más importantes batallas de la Edad Media. Por la sed se encontrarán al día siguiente menos aptos para la batalla.
Los musulmanes directamente descansaron ese día antes de la batalla, que es lo que se solía hacer después de un largo viaje, como hicieron desde el norte de África y sur de aquí de la península. Pues era lo más normal, pero los cristianos decidieron directamente llegar y plantar batalla, y al final estuvieron un día y medio plantados al sol esperando a que atacaran los musulmanes.
Eso fue un fallo enorme del general que llevase las tropas castellanas, ¿no?
Por parte de los cristianos la verdad es que fue un fallo tremendo.
Y aquí en este punto intermedio es donde vemos al soldado, el nuestro, ¿no?
Eso es, aquí en este punto vemos el soldado cristiano. De hecho, en esta parte el código QR que nos marca nos da una idea de lo que vamos a ver también, que en este caso es un castillo, por lo tanto vamos a ver, o sea, es la bandera de Castilla, por lo tanto vamos a ver a un soldado cristiano. Aquí vamos a ver a un soldado cristiano completamente aterrado.
Que el Señor me perdone, pero huyo.
Pues no tiene nada que ver el soldado.
Nada que ver.
Pobrecito,
eso es, te da hasta pena, de verdad, sí. de pensar lo que podrían estar viviendo, el miedo que tendrían antes de la batalla. Y al final, pues eso llevó a algunos soldados incluso a la deserción de la batalla. Algunos huyeron hacia la seguridad de otras villas.
Alarcos, parque arqueológico muy importante de la historia de la Reconquista castellana y el mundo ibérico en la provincia de Ciudad Real. En época medieval era una ciudad fortificada, capital de la región sur de Toledo. Tras ser destruida en la batalla de Alarcos el 18 de julio de 1195, los supervivientes fueron trasladados a una aldea próxima llamada Pozo Seco de Don Gil, que se refundó como nueva capital por orden de Alfonso X el Sabio y la nombró Villa Real. Más tarde se le otorgó el título de ciudad, pasando a ser Ciudad Real. Los hallazgos arqueológicos demuestran la ocupación humana del cerro desde la Edad del Bronce hasta la plena Edad Media, con un largo periodo intermedio de despoblación en la época romana y visigoda. Los trabajos de excavación y restauración que se vienen realizando en el yacimiento desde 1984 han permitido recuperar un sector de la trama urbana de la ciudad ibérica, así como buena parte de la muralla y del castillo medieval. Las ruinas del antiguo oppidum ibérico y de la ciudad medieval de Alarcos constituyen uno de los conjuntos arqueológicos más importantes y más extensos de Castilla-La Mancha, 33 hectáreas, situado en un enclave estratégico en un cerro elevado en la margen izquierda del río Guadiana, y fue un lugar idóneo para asentamiento de grupos humanos que lo ocuparon desde la Edad del Bronce.
Estamos ahora mismo en el acceso principal del Parque Arqueológico de Alarcos.
¿Y dónde iríamos ahora desde aquí?
Pues vamos a empezar viendo lo que es el Parque Arqueológico de Alarcos. se divide en la parte íbera, la parte ibérica de hace 2500 años, donde tenemos también restos importantes de asentamientos de la época, y tenemos también la parte medieval. Por lo tanto, vamos a ver un poco primero la parte ibérica y después pasaremos a la medieval conforme vayamos subiendo el cerro.
¿Aquí no llegaron los romanos?
Llegaron, seguro que llegaron. Lo único que aquí solamente tenemos excavado parte del Parque Arqueológico de Alarcos, encontrando estos restos íberos y medievales. De los romanos seguramente que tengamos también, pero todavía no se ha encontrado nada.
Porque excavado, ¿cuánto, qué porcentaje podríamos decir que tenemos excavado de este gran cerro que ocupa el parque?
Pues un porcentaje muy, muy pequeño. O sea, hay que tener en cuenta que el Parque Arqueológico de Alarcos es uno de los más grandes de Castilla-La Mancha, con 33 hectáreas. Dentro del muro, dentro de los muros tenemos 22 hectáreas, pero de ese 33, de esas 33 hectáreas hay muy poquito excavado, muy poquito. Pues ahora vamos a pasar directamente a lo que es, vamos a seguir viendo la población íbera, vamos a ver otros restos de casas y el santuario, que es lo que nos pilla ahora de camino.
¿Qué tipo de objetos hemos encontrado así que digamos o podemos considerar como bastante valiosos?
Pues así a destacar, lo que sí que hemos encontrado por todo el cerro y que se sigue encontrando, pues son restos de cerámica, sobre todo de esta cerámica íbera o cerámica musulmana también, incluso, que hemos encontrado. Aparte, pues numerosas armas, puntas de flecha, puntas de lanza, porque al final aquí tuvo lugar pues la gran batalla de Alarcos el 19 de julio de 1195. Entonces, a día de hoy tenemos contabilizadas muchísimas, miles de puntas de flecha y de lanza. Y aparte, también hay que destacar que en la parte de arriba, subiendo un poquito más, estamos viendo una plataforma que es lo que sería el santuario de los íberos. Se sabe, porque al final lo ves así, parece que pues una de las casas que tenemos, sí, sí, aquí del barrio íbero, pero se sabe porque se han encontrado pues este tipo de estatuillas de bronce que se llaman exvotos, se han encontrado cerca de 80 figuras. Entonces se determinó que ese edificio, esa plataforma de ahí, sería lo que es el santuario para los íberos.
Digamos la iglesia de la época.
Eso es, porque de los íberos sí que es cierto que no se conoce tampoco mucho sobre la religión, yeah, pero aquí sabemos que se encontraba uno de los santuarios de la época. Estaba dedicado, también se sabe que estaba dedicado, o se cree que estaba dedicado a la fecundidad, porque estas figuritas que se aprecian, pues se le destacan unos atributos, sí, sí, atributos masculinos y femeninos, por lo que se piensa que estaba dedicado a la fecundidad. Después vamos a hacer un pequeño salto a la época medieval, de hace 900 años, porque vamos a ver una cosa relevante en lo que es en la batalla de Alarcos, y es la fosa de despojos.
La fosa de despojos.
Eso es, ¿eh? Pues la fosa de despojos era, a ver, después de terminar la batalla de Alarcos, tenemos que pensar en un campo lleno de cadáveres, de desechos de la batalla. En aquella época, igual que ahora, pues el 19 de julio de 1195, pues el 19 de julio, muchísima calor, antes y ahora. Por lo tanto, le surgía a los musulmanes, pues darle un entierro rápido a estos cristianos, a estos cuerpos que tenían estos desechos de la batalla, porque al final eso solamente podía traer enfermedades, ya había los buitres que se los estaban comiendo, etcétera. Pues ya pasados unos días, lo que hicieron primero pues fue dar un entierro digno a los musulmanes caídos en la batalla, y con el resto de cristianos lo que hicieron pues fue aprovechar, como hemos dicho antes, que la ciudad de Alarcos, la villa de Alarcos, estaba en construcción, y el castillo igual, y la muralla, pues aprovechar esa fosa de cimentación de la muralla que estaba abierta para apilar ahí los desechos de la batalla.
Bueno, pues dejamos ya la zona de despojos, me ha dicho que se llamaba.
La fosa de despojos.
Y ahora me temo que tenemos que subir más por arriba, ¿no?
Eso es, tenemos que subir un poquito más. Aquí es subir hasta llegar a lo más alto, que era el castillo.
¿Y ahora dónde iríamos, el visitante? ¿Qué le mostraríamos?
Pues en este caso tendríamos que seguir subiendo, o sea, subimos hasta el siguiente punto, por así decirlo, siguiente parada, que sería pues un edificio que se consideraba también en época íbera como un almacén. O sea, eso lo sabemos también porque es más grande que el resto de casas tradicionales que había en la época, y aparte porque se han encontrado silos grandes con cereal todavía de la época. O sea, que ha sido un hallazgo muy, muy importante. Uh-huh. Continuamos y seguimos hasta el cementerio musulmán.
Vamos a seguir subiendo y vamos hasta el cementerio musulmán, que es esto que veo aquí arriba, ¿no?
Eso es, se puede apreciar muy muy bien porque vemos diferentes tipos de tumbas. Unas están apiladas como tipo de pirámide y otras, la parte de arriba, pues están como unas piedras, unas rocas más desordenadas. Pero tenemos la parte principal de la tumba, que sería donde está posicionada la cabeza, con una de las piedras que la marca. Un cipo que se considera, se llama así. Pues los musulmanes, este cementerio pertenece a la época medieval, justamente después de la batalla de Alarcos. Estuvieron aquí en Alarcos durante 17 años, desde la pérdida de la cristiana de la batalla de Alarcos hasta de nuevo la reconquista de Alarcos por parte también cristiana, con la batalla de las Navas de Tolosa. Fueron 17 años, pues que al final los musulmanes estuvieron viviendo lo que es en el interior del castillo. Por lo tanto, este cementerio pertenece a esos 17 años, a esa gente que fallecía dentro del castillo y que tenía que ser enterrada, pues cuanto más cerquita del castillo, mejor.
El tipo de turista que viene, que es más de la zona, del resto de España, internacional.
Pues hemos tenido de todo, o sea, de aquí de la provincia de Ciudad Real se han acercado bastantes por la cercanía, pero sí que hemos tenido pues también de Cuenca, de Castilla-La Mancha en general, y luego aparte también han venido de España, de todo el resto de España, e incluso internacionales. De hecho, la última visita que tuvimos a unos chicos de intercambio de Francia, venían de Francia para conocer también esto.
¿El visitante suele ser estudiante o...?
Pues también es un poco de todo, o sea, nos viene un público muy variado, desde familias, con niños pequeños, estudiantes, personas mayores, o sea, tenemos de todo.
Bueno, pues hemos bajado, nos ha costado también bajar, menos que subir, pero bueno, ya estamos aquí. Y estamos justo ahora en el Centro de Interpretación Museo del Parque, ¿no? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué se encuentra el visitante en este museo?
Pues vamos a ver réplicas de lo que hemos estado viendo, lo que es en el yacimiento. Uh-huh. Y aparte, pues imágenes, fotografías para poder ambientarnos también en ese yacimiento.
Sí.
O sea, aquí comienzan las excavaciones en el año 1984. Antes del año 1984, pues vemos una imagen de cómo estaría.
Un cerro normal.
Tal cual. Sí. Se vería aquí lo que es la ermita, que eso sí que es lo que se ha mantenido en pie y que no se ha llegado a tapar, pues por el uso que se le hacía a esta ermita, pero lo que es el castillo está completamente tapado, o sea, no está el castillo.
También se ven algunas de las de lo que se ha encontrado, las vasijas y demás, ¿no?
Eso es, tenemos la parte de cerámica también de la ciudad íbera, del barrio íbero, y vemos otra imagen más cerca de lo que es el santuario ese que habíamos visto también en el yacimiento. E incluso las réplicas que tenemos de las figuras, estas que os comentaba. De
¿Son las réplicas a tamaño real?
Réplicas a tamaño de real de cómo serían hechas en bronce, o sea, con el mismo material, esas figuras que se encontraron en el santuario.
¿Y estas figuras qué serían, juguetes o símbolos de dioses o qué era esto?
Pues estas figuras se consideran como ofrendas a los dioses, o sea, por favores pasados, presentes, futuros, eran un tipo de ofrenda pues, que los íberos ofrecían a sus dioses. Porque claro, tampoco se sabe los dioses que había íberos, entonces sabíamos que eran politeístas, que creían en varios dioses y diosas, pero lo que sí sabemos es que estas figuritas de bronce, aproximadamente unos 10 centímetros, pues eran ofrendas que ellos daban a los dioses.
Vamos para adentro, es pequeñito el museo, y bueno, aquí vemos una maqueta, ¿no?, a tamaño, bueno, a escala.
Una maqueta a escala estupenda para posicionarnos y ver la situación de las tropas, de los ejércitos, tanto el musulmán como el cristiano, de la propia batalla de Alarcos, ese 19 de julio de 1195.
Fíjate, está aquí también con los soldaditos y todo tal cual como ocurriría en aquellos años, claro.
Eso es, está todo al detalle, o sea, la colocación de las tropas desde el punto de vista cristiano, o sea, mirando lo que es al cerro de Alarcos y al castillo, pues vemos lo que es la muralla y el castillo construido en lo alto del cerro, y justamente en pendiente pues vemos la colocación de los cristianos. En primer lugar, una fila con la caballería, y en segundo lugar, una segunda fila, un segundo cuerpo con la infantería, esta vez a pie. Y por el lado contrario, pues vemos en el cerro, que curiosamente es un volcán, que luego os contaré un poquito más, vemos la colocación de las tropas también musulmanas, ya de una forma diferente. O sea, estaban situados en la vanguardia los voluntarios, en el centro se encontraba el visir real, flancos de la batalla que tenemos las tropas magrebíes y tropas andalusíes. E importante, detrás del cerro, detrás del volcán, se encuentra el Mansur con su guardia negra, bien escondidito, eso sí, los reyes bien escondiditos, al igual que el rey Alfonso VIII, estaba también lo más atrás posible. Es también, se puede ver mucho más al detalle aquí, pues la fosa de cimentación de la muralla, la fosa de despojos de desechos de la batalla de Alarcos. Aquí vemos el santuario también, la parte íbera, pero es importante ver la situación que tiene la fosa de despojos. Lo hemos visto en persona, pues ahora a escala también, donde se han descubierto...
Qué raro suena la fosa de despojos.
La fosa de despojos suena fatal, sí, pero es que era tal cual lo que era, es que era...
Se ven imágenes de lo que se ha sacado.
Es una fosa de desechos de la batalla, o sea, se han encontrado, entre otras cosas, pues aparte de los cuerpos, que se han encontrado más de 150 en lo que hay excavado, tanto de varones como de mujeres... Y aparte, pues se han encontrado pues todo tipo de material de la batalla, todo tipo de armas, de armamento de la batalla. Puntas de lanza, puntas de flecha, se han encontrado de todo, incluso animales. O sea, los mulos, los caballos, se han encontrado todo al foso, todo al foso y sin ningún orden, que es lo importante a recalcar. Eso es, al hoyo y amontonado.
Bueno, pues este sería el museo, ¿no? El centro de interpretación, básicamente lo que hemos visto arriba, pero con sus explicaciones y sus gráficas y esto, bueno, esta también es réplica.
Claro, aquí tenemos también la réplica de las puntas de lanza, puntas de flecha de las que se han encontrado.
Pues se acabaría aquí la visita del visitante que se acerca a ver este parque de Alarcos. Pues Marta, que muchísimas gracias por esta visita, por lo bien que nos lo has contado. Pues Marta, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por estar con nosotros aquí.
Pues un sitio que te recomiendo que lo conozcas, tiene una historia impresionante y además, como habéis podido escuchar, ahí en el trayecto hay como una especie de pilares donde hay unas pantallas con un código QR que te va contando toda la historia. Esto está en Poblete, donde está Alarcos es en Poblete, Ciudad Real. Bueno, que nos tenemos que ir, Lidia, que está la caldereta mojada.
No me digas. Bueno, pues sí, venga, momento de marcharnos, de despedir este viernes, que es viernes, Luis. Que mañana ya no venimos.
No. El lunes ya.
Bueno, venga. A ver si para de llover y podemos san isidrear un poco.
San Isidro.
Adiós. La, 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 la.